dame tu palabra, Señor. Quiero conocer de tu amor en todo lo que digo, oh Dios. Que sea tu palabra mi voz.
Aquí estamos de vuelta con el programa Lea la Biblia. En el día de hoy vamos a estar hablando de cómo estudiar el libro de Filipenses y luego vamos a estar viendo ese tan famoso 666 que encontramos en el Apocalipsis 13.
Dame tu palabra, Señor. Quiero conocer de tu amor en todo lo que digo, oh Dios, que sea tu palabra.
La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece firme para siempre. Bienvenido al programa Lea la Biblia, presentado por los ministerios de Heraldo de la Verdad y por las Iglesias de Cristo. Yo soy Bruno Valle y le invito a pasar unos momentos con la Palabra de Dios. Ahora, pasamos al programa de hoy a cargo de Timothy Archer. Adelante.
Tu palabra vida da y nunca más terminará.
Hola amigos, yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia, el programa que promueve la lectura y el estudio de la Palabra de Dios. Hoy vamos a hablar de la carta de Filipenses después de esta oración. Nuestro Padre que estás en los cielos, hoy pedimos tu presencia entre nosotros para que nos guíes y nos ilumines, para que comprendamos mejor tu palabra. Pedimos, oh Padre, que bendigas a los que estén escuchando este programa. En el nombre de Jesucristo. Amén. La carta a los Filipenses es una carta muy personal. Pablo los considera amigos a los filipenses y escribe una carta como un amigo a otro. Él estaba encarcelado por su fe y reconoce que los cristianos en Filipos están pasando por momentos difíciles tal como él. Y escribe a ellos para animarles a mantenerse firmes y mantenerse con gozo. La carta a los filipenses contiene muchas de las características de una carta de amistad de aquel entonces. Los antiguos valorizaban mucho la amistad. Los filósofos griegos pasaron mucho tiempo analizándola. Se consideraba como un pacto de beneficio mutuo, y las cartas de amistad detallaban los beneficios recibidos y ofrecidos en la relación. Esta carta también parece la carta de exhortación moral que se escribía en la antigüedad, cuando un amigo buscaba animar a su amigo a adoptar alguna práctica o persuadirlo a que deje otra. Solían usar ejemplos de la vida real como base de su argumento, tal como Pablo hace con el ejemplo de Cristo en la cruz que él presenta en el capítulo 2. Ese ejemplo es el eje de la carta. Lo que Pablo más quiere es que los filipenses imiten a él en la forma que él busca imitar ese gran ejemplo, el ejemplo del sacrificio de Jesucristo. Vemos problemas en la iglesia que venían de judíos que querían imponer la circuncisión entre los cristianos. Y también problemas que venían por unas mujeres que no podían ponerse de acuerdo, no podían dejar de pelear. Se ve que esas situaciones habían inquietado a la iglesia. Y Pablo quiere restaurar la paz. Quiere que los filipenses sigan su ejemplo de encontrar gozo, aun en las circunstancias más difíciles. Él quiere que ellos aprendan a vivir como imitadores de Cristo. El Cristo que se humilló, tomó la forma de un siervo y se sacrificó en la cruz. Si los filipenses pueden imitarlo a él, encontrarán gozo en toda circunstancia. Yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia.
Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla que es más dulce que la miel,
refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Horeb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es el lirio del valle de las flores, Él es la rosa blanca y pura de Sarón. Cristo es el lirio del valle de las flores, Él es la rosa blanca y pura de Sarón. Ven a buscarla en tu triste condición, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es el lirio del valle de las flores, Él es la rosa blanca y pura de Sarón. Él es la rosa blanca y pura de Sarón.
Seguimos con el programa Lea la Biblia, programa que promueve la lectura y el estudio de la Palabra de Dios. En nuestro estudio del libro de Apocalipsis, hemos llegado a una de las imágenes más famosas, la bestia, cuyo nombre tenía un valor numérico especial. Esto leímos la vez pasada. Vamos a leer de nuevo Apocalipsis 13, del 15 al 18. Y al segundo monstruo se le dio el poder de dar vida a la imagen del primer monstruo, para que aquella imagen hablara e hiciera matar a todos los que no la adorasen. Además hizo que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, le pusieran una marca en la mano derecha o en la frente, y nadie podía comprar ni vender si no tenía la marca o el nombre del monstruo o el número de su nombre. Aquí se verá la sabiduría, el que entienda, calcule el número del monstruo, que es un número de hombre. Ese número es el 666. A mí me parece increíble ver a la cantidad de creyentes que caen en las supersticiones al hablar del número de la bestia. Hay personas que dejan de comprar si el saldo de su compra termina con 666. O creen que el gobierno nos va a obligar a tatuarnos con ese número. Estas personas no creen que Jesucristo sea un cordero degollado con 7 ojos y 7 cuernos, como dice Apocalipsis 5, o cuando lo pintan en cuadros, son pocas las veces que lo pintan con cabello blanco y una espada que sale por la boca, como dice Apocalipsis 1. Todo el mundo reconoce que esas son descripciones simbólicas, pero al leer este pasaje, dejen de usar la inteligencia que Dios nos dio. Dejen de usar la razón, dejen de usar la lógica y caen en supersticiones. Apocalipsis es un libro sumamente simbólico. Y sobre todo, los números del Apocalipsis son símbolos. No deben tomarse literalmente. Los 144,000 no son literales. Los 1,000 años o el milenio no son literales. Y este número, el 666, es un símbolo. ¿Pero qué clase de símbolo? Bueno, algunas personas han intentado llegar a la respuesta por medio de la geometría, ese sistema que usaba valores para cada letra del alfabeto hebreo. Tenemos ejemplos de la geometría en la literatura cristiana de la iglesia primitiva. Un escrito, por ejemplo, notaba que el valor del nombre Jesús era 888. Bueno, usando este sistema, algunos han señalado a Nerón, mientras otros apuntan a Domiciano. Pero a pesar de lo que dice el autor del Apocalipsis, no hay ninguna respuesta obvia a este enigma. No es fácil tomar el número y descifrar cuál nombre nos lleva ese número. Es posible que los primeros lectores sí lo hubieran reconocido, pero aún en la iglesia primitiva, los autores que escribían no sabían a qué se refería. Sin embargo, yo pienso que los primeros cristianos, los primeros lectores, hubieran visto algo que debe ser obvio para nosotros también. Tengamos en cuenta que el número de la perfección era 7. Y el número 7 es muy importante en el Apocalipsis. Hay 7 iglesias, 7 espíritus, 7 lámparas. Jesús tiene 7 estrellas en su mano. Hay 7 sellos en el rollo. El Cordero resucitado tiene 7 cuernos y 7 ojos. Hay 7 trompetas, 7 truenos, 7 señales, 7 coronas en el capítulo 12, 7 plagas, 7 copas, 7 montes, 7 reyes. Casi todo lo que es de Dios en este libro tiene algo de 7. Tal vez 12 también, pero sobre todo 7. El nombre Jesús aparece 14 veces. La palabra Cristo 7 veces. La palabra Señor 21 veces. La palabra trono 42 veces. El libro tiene 7 bienaventuranzas. Las palabras testimonio o testigo aparecen 14 veces. El número de la bestia no llega a 7. No llega a 7. Falla 3 veces. 6. Nunca 7. Es algo imperfecto. Que busque imitar la perfección, pero falla. Que busque imitar a Dios, pero no llega. Que busca ser algo celestial, pero termina siendo algo terrenal. Signifique lo que signifique, sabemos que los gobiernos del mundo y las religiones de los hombres no pueden igualar la perfección del reino de los cielos. En el primer siglo, parecía que el imperio romano dominaba todo, y el César era el que gobernaba todo. Pero nosotros sabemos que no era así, ni es así hoy en día. Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de Señores, ayer, hoy y para siempre. Seguiremos estudiando el Apocalipsis en el próximo programa. Yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia.
Cristo es el lirio del valle de las flores. Él es la rosa blanca y pura de Sarón. Él es la rosa blanca y pura de Sarón.
Quiero animarle, amigo mío, a tomar unos momentos cada día para leer su Biblia y meditar sobre lo que lee. Para ayudarle en sus estudios, nosotros podemos facilitarle sin costo ni obligación un estudio guiado sobre la Biblia que le ayudará a entender lo que lee. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección. Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Nuestros oyentes de Centroamérica pueden escribir a Lea la Biblia, apartado 5060, Tegucigalpa, Honduras. Nuestros oyentes de los demás países pueden escribir a Lea la Biblia, P.O. Box 2439, Abilene, Texas 79604, Estados Unidos. Si usted tiene acceso a Internet, puede hacer su pedido escribiendo a radio@lealabiblia.com. Yo soy Bruno Valle. Este ha sido el programa Lea la Biblia. Hasta la próxima.
Tu palabra me hace crecer.